Estás escuchando Rock on Rules, un podcast semanal donde hablamos sobre la historia del rock, sus estrenos y noticias más importantes. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos rocconruleros? Estamos en el 53 episodio de este podcast. Gracias a todos ustedes por continuar aquí conmigo, por compartir todo lo que ya les he comentado, música, noticias, buena vibra, mensajes, gracias. ¿Cómo les va? Espero que estén muy, muy bien. Ya estamos muy vacunados, al menos yo ya tuve la oportunidad de vacunarme mi segunda dosis la semana pasada, así que sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia, váyanse a vacunar. No sean de esa gente que no usa cubrebocas, que no se quiere vacunar y que va por la vida como si no le temiera a nada. Háganlo, cuídense para que tengamos conciertos próximamente. Ya se está reactivando, al menos en México, esta situación de presentaciones, pero con sus respectivas restricciones y su protocolo de seguridad, así que creo que vamos de gane. Esta semana en Rock on Rules damos un recorrido rápido por los 60 años de Dave Mustaine, conocemos lo nuevo de Placebo, escuchamos una banda metalera de Ciudad de México, en el Girls to the Front descubrimos a Neptuna y damos seguimiento a Dead Sara. Vamos a ver la creación de una superband y agendamos una cita quincenal, así que comenzamos. Llegamos al año de 1961. En Argentina, el Canal 11 comenzaba sus transmisiones. La Unión Soviética lanzaba la sonda Sputnik 7 hacia Venus. Se estrenaba la película Desayuno en Tiffany's, protagonizado por Audrey Hepburn. En la radio sonaba Runaway de Del Shannon y Can't Help Falling in Love de Elvis Presley. Nos posicionamos ahora en La Mesa, California, un 13 de septiembre de ese mismo año, donde la familia Mustaine, conformada por John, un gerente de banco, su esposa Emily y sus dos hijas, Michelle de 18 años y Susan de 15, le daban la bienvenida al pequeño David Scott. Su padre John, a pesar de ser un hombre inteligente y profesionalmente exitoso, tenía problemas con el alcohol, lo que detonaba en violencia hacia su esposa y sus hijos. Según algunas entrevistas, Dave menciona que tiene vagos recuerdos de su padre, pero uno de ellos es mientras lo arrastraba de la casa jalándole las orejas. Cuando Dave tenía 4 años, su madre Emily solicita el divorcio y se llevó a sus hijos a diversos lugares tratando de huir de su esposo, cosa que fastidió a Dave por tener que estar rehaciendo su vida cada que su papá daba con ellos. En uno de esos tantos cambios de casa, Emily los llevó a vivir a casa de su hermana, una testigo de Jehová que criticaba absolutamente todo lo que hacía Dave. Su madre pasa de ser solo una ama de casa a limpiar casas ajenas para poder sostener a la familia, mientras que las hermanas de Dave se convirtieron en una especie de tías que lo cuidaban y le enseñaban música. En 1969, su madre logró reunir dinero suficiente para comprarle una guitarra acústica a su hijo. A los 13 años, tiene su primer contacto con la marihuana. Para 1975, Dave se muda con su hermana Susan y se unió al equipo de béisbol en el que tuvo que vender periódicos para poder pagar su inscripción. Tuvo algunos malentendidos con su hermana Susan y ella terminó por romperle la guitarra que su madre le había regalado. Un año más tarde, a sus 15 años, comienza a rentar él solo y para poder pagar la renta le pidió dinero a su hermana para así poder comprar marihuana, hacer cigarros y venderlos en 50 centavos de dólar, cosa que tuvo muy buena respuesta y comenzó a vender paquetes de esta droga. Entre sus clientes estaban los dueños del departamento que rentaba y una empleada de una tienda de música que le daba vinilos a cambio de drogas y sexo. En una entrevista, Dave menciona a esta trabajadora con cierto cariño porque gracias a ella tuvo discos de varias bandas que lo inspiraron para crear su sonido en la actualidad. Empecé a vender hierba porque realmente no había otra forma en que un chico de 15 años ganara dinero aparte de dar el culo y eso no me gustaba. Así que empecé a vender drogas a una chica que trabajaba en una tienda de discos. Ella vendía, teníamos sexo durante el día, me daba los discos, yo le daba la hierba y ella regresaba a trabajar. Fue así como tuve mis primeros discos de Iron Maiden y de Motorhead, todos los que pertenecían a la música británica. Parte del estilo que aún tengo, es obvio que se lo debo a ella por ser una drogadicta. En 1978, Dave decide abandonar la escuela, meterse de lleno a tocar la guitarra eléctrica e intenta contactar a su padre para beber cerveza y limar asperezas. Su padre accede, pero jamás llega a la cita. Su padre John padecía de un aneurisma y mientras Dave estaba en una fiesta, bastante alcoholizado, recibió una llamada de su hermana, en la que le informaba que su padre estaba muy grave en el hospital. Dave, en completo estado de ebriedad, manejó hasta el hospital para ver a su padre. Lamentablemente, John falleció el 23 de junio de ese mismo año. Dave comenzó a interesarse por la magia negra y asegura que lanzó hechizos contra dos personas. Uno, a un chico que le hacía bullying en la escuela y este tuvo un accidente automovilístico, además de padecer problemas en sus partes que, según Dave, hechizó. Su segundo hechizo lo hizo contra la chica más popular de su clase. Según Dave, le hechizó para que se fijara en él y al otro día, ella ya estaba pasando un rato en su departamento. Fanático de bandas como Iron Maiden, Judas Priest y Motorhead, comenzó a adquirir su propio estilo tocando cada vez mejor y más rápido. En 1981 creó su primer banda llamada Panic. Luego de algunos meses se aburrió y vio un anuncio en el que una banda llamada Metallica solicitaba la participación de un guitarrista. Dave se presentó a la audición y con el solo hecho de escucharlo calentar previo a la audición, le dieron el puesto. Su entrada a la banda no fue tan afortunada, ya que comenzó a tener altercados con los demás integrantes de la banda. Lars Ulrich, líder de esta, era quien llevaba la batuta en todo, cosa que a Dave no le pareció, porque él quería ser siempre líder. Dentro de las peleas de Dave contra Metallica, destaca cuando Dave roció todo el líquido de una cerveza en el equipo del bajista Rob McGovney y provocó un cortocircuito. Dave se volvió adicto al alcohol, la marihuana, los hongos y el LSD, cosas que lo volvían muy violento, así que Metallica decidió que lo quería fuera. Así, luego de un par de presentaciones lo despidieron y durante un largo viaje de regreso a casa decidió hacer su propia banda. Durante ese traslado, vio un anuncio político que utilizaba el término Megadeth, así que decidió que sería perfecto para su banda. Ya en casa, se dio cuenta de que el vecino de arriba tocaba el bajo, así que lo invitó a tocar con él y posteriormente consiguió a un bajista y un baterista. En 1985, Megadeth lanza su primer álbum llamado Killing is My Business and Business is Good. Para 1991, contrae matrimonio con Pamela Ann Castleberry y un año más tarde tuvieron a su primer hijo, Justice Mustaine, y en 1998 nace su segunda hija, Electra Mustaine, quien ha seguido los pasos musicales de su padre y es una cantante de country. A lo largo del tiempo, Megadeth ha tenido diversos cambios en su alineación, siendo en 2002 uno de los años más complejos para la banda. Friedman, su guitarrista, decide dejar Megadeth y termina relaciones con Capitol Records. Inicia contrato con Sanctuary Records con la condición de grabar un nuevo disco. Dave es ingresado al hospital para retirarle cálculos renales y tras la operación, Dave se quedó dormido con el brazo en la parte posterior de una silla, lo que ocasionó daño nervioso a su brazo izquierdo, impidiéndole tomar cosas, cerrar la palma y obviamente tocar la guitarra. En abril del 2002, Dave anuncia la separación de Megadeth y al tener la obligación de darle un nuevo disco a Sanctuary Records, deciden lanzar un álbum recopilatorio. En ese mismo año, Dave se convierte en cristiano y elimina de su repertorio algunas canciones como Anarchy in the UK, cover de los Sex Pistols, y comienza a negarse a tocar en el escenario al lado de bandas vistas o conocidas como satánicas. Para 2004, Dave trabajaba en su proyecto en solitario, pero una vez más las obligaciones con las disqueras lo hacen grabar un nuevo álbum con Megadeth, lo que marca el regreso de la banda. En el año 2007 es nombrado embajador de buena voluntad del mundo por la Federación Mundial de Taekwondo, deporte que le dio 2 cinturones negros. En el 2019, Dave es diagnosticado con cáncer de garganta y un año más tarde anuncia durante uno de sus conciertos que estaba libre de cáncer. Durante toda su vida se ha visto envuelto en controversia por sus actos, su manera de beber, de tocar la guitarra y sobre todo de lanzar mensajes homofóbicos y contra el gobierno. Incluso lanzó comentarios bastante fuertes contra Judas Priest, una de sus bandas favoritas en su juventud. Participó en 4 discos de Metallica como músico y coautor. Grabó 15 discos con Megadeth y tuvo diversas colaboraciones para el juego Guitar Hero. Fue homenajeado en Icon por Gibson TV, donde hacen un recorrido por toda su vida musical. Recientemente cumplió 60 años y sigue dando de qué hablar. En un show de New Jersey, incitó a sus fans para que no usaran cubrebocas, refiriéndose al uso obligatorio como una tiranía. Recientemente dijo que tiene planes de lanzar el próximo año un nuevo disco llamado The Sick, The Dying and the Dead. Tiene una gira en puerta con The Metal Tour of the Year y compartirá escenario con bandas como Lamb of God, Hatebreed y Trivium. Así que, ¿qué les parece esta historia de Dave Mustaine, un hombre súper polémico que, a pesar de que se alejó del alcohol, de las drogas, se volvió cristiano y ahora es una nueva persona, ha tenido muchos tropiezos y ahora, con su nueva etapa, que ama a Dios, se ha vuelto, creo que, un poco radical? Al menos a mí no me parecen sus comentarios sobre el matrimonio igualitario, que él dice, pues a mí no me importa porque soy heterosexual, pero si te doy mi punto de vista cristiano, estoy totalmente en contra. Y a pesar de decir que ya no tiene en contra de Metallica absolutamente nada, hay todavía algunos comentarios que hacen pensar que todavía tiene ese rencor hacia la banda que le dio la oportunidad de presentarse en un estudio de grabación, mostrar su talento, y aún así creo que tiene, la verdad, muchas cosas en contra. Afortunadamente está libre de cáncer, de drogas y de alcohol y malos momentos como antes los tenía, pero creo que su actitud no le ayuda en nada. Así que déjenme sus comentarios, ¿qué les parece la vida de Dave Mustaine, su música, si a ustedes les gusta, si no les gusta, si no sabían nada de esto o si son super fans y sabían esto y muchas cosas más? Coméntenlo en redes sociales, aprovecho para dárselas, es @rockonrules en Instagram, Facebook, Twitter y todas las demás que puedan existir. Estas son las novedades que Rock and Rules te tiene preparadas para esta semana. El pasado viernes, Placebo lanzó un nuevo single llamado Beautiful James, que conserva todo el sonido de la banda. Este single viene a romper 5 años de silencio de Placebo y es una canción que habla sobre las relaciones no heteronormativas. La letra es muy bonita, habla de dos personas que se quieren pero que deben enfrentar una gran batalla contra aquellos que no lo entienden. Para mí fue una continuación a Nancy Boy. Hay una canción con un contenido parecido que fue polémica en su álbum debut de 1996. Aprovecho aquí para agradecer a los que estuvieron presentes escuchando Atando Cabos la semana pasada, donde les hablaba de esta canción y una colaboración que tuvo la banda con David Bowie. Y bueno, pues estaré en ese programa de radio de manera quincenal, este programa que lo hace Juan Bedis y Manu Bauman, dos personas súper interesantes que se encargan de traernos nueva música, mostrarnos detalles musicales, y pues estaré allí. Vayan a escucharlos en los jueves ramoneros del Asiento Rock. Ya saben que pueden seguir esta página o escuchar el programa en cualquier parte del mundo a través de cientorock.com.arg. Este programa es todos los jueves y empieza a las 2 de la tarde México, 3 Bolivia, 4 Argentina. Ahora quiero hablarles de una banda mexicana que conocí gracias a una sugerencia de Instagram. Ellos se llaman Skywolves y son específicamente de Ciudad de México. Acaban de lanzar un EP llamado Rise of Wolves y cuenta con 6 canciones, dura casi media hora. Esta banda está conformada por 4 chicos: Fernando Caso, Alejandro Serrano, Satoshi Lira y Alfredo Reyes. Juntos logran un excelente sonido metalero. Si escuchan su trabajo, se van a dar cuenta de que tienen un sonido muy diverso, que pasa del thrash al heavy metal y toca también el power metal. Me encantó su música, tiene muchísimo power. Sinceramente, la voz de Alejandro Serrano, vamos a mencionarlo tal cual, me recuerda muchísimo a Rob Halford de Judas Priest. Creo que sus cuatro elementos lo hacen muy bien y escucharlos juntos haciendo estas canciones es un deleite total. Iba a mencionar algo sobre la batería, que qué velocidad, qué precisión, pero guitarra y bajo están increíblemente. Para mí es un orgullo escuchar bandas como esta, con esta calidad musical, esa calidad de sonido también, esta propuesta de metal que tiene un sonido atemporal. Les recomiendo muchísimo a esta joven banda, vayan a escuchar el Rise of Wolves. Quiero recomendarles dos canciones en específico para que puedan entrarle al sonido de ellos. Una se llama Mankind, está escrita y cantada en inglés. La otra se llama Sin Triunfo ni Gloria, que evidentemente está en español. Y estos chicos tuvieron a bien hacérmela llegar para que yo pudiera compartirla con ustedes. Así que vamos a ella y vayan a seguirlos a redes sociales. Pueden encontrarlos en Instagram como @SkyWolfBand, en Facebook como SkyWolves y en YouTube como SkyWolvesBand. Están en Spotify para que vayan a escuchar su EP Rise of Wolves. Y la próxima semana los tendré por aquí en una entrevista para que los conozcan un poco más. Mientras, pues vamos a escuchar su canción Sin Triunfo ni Gloria, y ellos son SkyWolves. Esta semana en el Girls to the Front quiero recomendarles a Neptuna, una banda de Guadalajara conformada por cuatro amigas con diversas personalidades que tienen como intersección su amor por el arte. Están a punto de presentar un nuevo disco llamado Orbitando y ellas describen su sonido como sabrodelic rock. Su más reciente single se llama Ikiteuru y es una canción cantada en japonés que, según leí en la Rolling Stone, hicieron esta canción como un amuleto para poderse ir a Japón. Vayan a escucharlas, tienen un sonido psicodélico sesentero y si tienen oportunidad, recorran el primer disco de ellas llamado Mar Rojo, donde les recomiendo la canción Cuarzo y Las Margaritas. Obviamente no se pueden perder el single Ikiteuru, espero lo haya pronunciado bien, y vamos a estar pendientes de la salida de Orbitando, su nuevo trabajo de estudio. La segunda banda que les quiero recomendar en este Girls to the Front se llama Dead Sara y ya habíamos hablado de ellos en episodios anteriores. Nada más quería actualizarles que ya liberaron su nuevo disco llamado Ain't It Tragic. El disco tiene 11 canciones, dura cerca de 40 minutos, es hard rock y les recomiendo Heroes y Hands Up. De ambos temas ya hay un video, o dos videos más bien, en los que pueden ver a sus tres integrantes, dos de ellos mujeres. Vayan a escuchar su nuevo material Ain't It Tragic, que está en plataformas musicales. Noticias. Dave Navarro, Taylor Hawkins y Christian A se juntan para crear NHC, un supergroup que ha liberado dos singles, Feed the Cruel y Better Move On. Ya hay un video de la primera canción en el que vemos a los integrantes tocando en un estudio casero y créanme que tienen un gran sonido. La voz corre a cargo de Taylor Hawkins, que además toca la batería, Christian A toca el bajo y Dave Navarro toca la guitarra y hace algunos coros. Por lo pronto, la banda se presentará el próximo 2 de octubre en el Ohana Encore, un festival creado por Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam. Anunciaron que Ozzy Osbourne va a tener que regresar al quirófano debido a que tiene problemas en el cuello y la columna vertebral. Se espera que Ozzy vuelva a los escenarios en el 2022. La noticia la reveló Sharon, la esposa de Ozzy, y menciona que está muy emocionada de volver a ver a su esposo en los escenarios, sin embargo ya tiene una cirugía programada para un problema en la espalda que se originó debido a una caída que sufrió en el año 2019. Por lo pronto está a punto de terminar su nuevo álbum, por lo pronto estaremos pendientes de qué sucede con esta cirugía que esperamos salga todo bastante bien para tener al rey de las tinieblas en los escenarios. Llegamos al final de este episodio, queridos rocknrolleros. Muchas gracias por escucharlo, por compartirlo, por hacerme llegar sus inquietudes. Hace unos días me preguntaron qué onda con las portadas del podcast, por qué se ven tan bizarras. Bueno, pues quiero contarles a los que no sepan que yo las hago. Uno de mis hobbies es ilustrar y estoy haciendo mi intento de ilustrar estas portadas con acuarela o de manera digital. Ahí veremos el tiempo cómo nos va dando. Porque me preguntaron por qué y la cosa fue de que no le estaba prestando para nada importancia a las portadas y llegó alguien que me dijo que si quería me podía hacer todas las portadas de mi podcast, obviamente con un cierto pago. Me metí a ver qué onda con sus ilustraciones y la verdad no me gustaron para nada. Y pues ya dije, ¿por qué no las hago yo? Les tomo el tiempo necesario para practicar mis dibujos, mi técnica de acuarela. Y pues así es como surgió la idea de estar yo haciendo mis propias portadas, espero que les gusten. Es una representación de los músicos o de una imagen que yo elijo. No va a ser algo súper realista, obviamente. Es solamente una representación, ya les comentaba. Y en cierta forma me gusta porque es como un pequeño homenaje que yo les hago a esos músicos que han marcado mi vida, mis oídos, y pues ahí está, espero que les guste. Cuídense mucho, nos escuchamos próximamente, como cada semana. Yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Roots.